Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Darwin, buen arranque de semana, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Ricardo? Hoy sí, vamos a hablar de todo lo de economía, ¿eh? Opa, opa. Te quiero decir, no, apréndense, porque esto... Ah, no, ese, pero se desmayan las lechuzas con esto, ¿eh? Lo digo, narcolepsia le producimos a las lechuzas acá, no lo vendo, con este tema, señor. Ahora va a ver, señor. Pero vamos a escuchar a Odones, porque Odones anda con la...
¿Sí?
Anda con el modelo matemático afuera, ¿eh?
Anda revoleando el modelo matemático, ¿no?
Empezó a chicotear en la frente, ¿eh? Lo vio.
Está en actitud revoleo.
Sí, exactamente, señor. Y bueno, a todos los... Y todo, a ver si se elevan un poco, si pone un poco más de fuerza intelectual, sí. Para discutir.
A usted también le está hablando. ¿Eh? Me parece que está hablando gente como usted, que también discute de economía.
¿A mí de qué? A mí no me está hablando nada, señor.
Sí,
a mí,
sí.
No, a mí en todo caso casi me cita. Estuvo al borde de citarme le preguntaron por lo de... si había tenido lío con Frati y eso. Y dice, no, ¿qué va a tener lío el día ese que saltó todo lo del ganado en pie? Todo el quilombo ese que armó Frati con el ganado en pie, con la suspensión de ganado en pie.
Sí, la no suspensión.
El desanuncio de la no suspensión, ¿verdad? Todo el lío eso que armó, dice, no, capaz que públicamente, dice, pero nosotros todo bien, dice, si estuvo...
En casa, le estuve cocinando.
¿Cómo Darwin? Ah, no, casi. Pero...
No, si hubiera dicho, le di de comer...
Era como usted.
Yo me sentía citado por el ministro de Economía, pero porque a mí me dio carne, señor, puso carne en mi boca.
No fue así
el ministro, sí fue así, señor.
No hubiera
comido esa carne,
claro.
La puso él en mi boca, señor. Puso su carne en mi boca porque era suya. Bueno, la había comprado él, claro. Yo no puse un sope, señor. Yo fui ahí y comí.
Bueno, correcto. Darwin, digamos que en cualquier evento que se precie de tal, usted no participa de la logística del armado previo. O sea, usted le piden plata, no es que sea Marretti y no la pone, pero no participa nunca del armado previo. Entonces no puede poner un sope en la previa.
No hubo ticket.
Usted llega nada más a los lugares, nunca está en la previa.
Pero cuando nosotros le hacemos el asado ese demagógico a nuestros empleados, ahí yo pago.
Sí, claro.
Ahí es usted el que pone carne en la boca de los demás.
Correcto. Darwin. Le pongo la carne en la boca a todos mis empleados, señor.
Sí.
Y además le hago un chiste customizado y personalizado a cada uno, señor. Y después me voy y no lo veo más hasta el año siguiente. Por eso soy el mejor jefe del mundo, ¿verdad?
Va a ser mejor aún porque van a pasar 2 años. Este año no lo vamos a hacer, así que va a pasar 2 años.
Así se me considera. ¿Por qué no lo
va
a hacer?
Lo vamos a saltear.
Así
usted que es mejor jefe aún más.
No tiene sentido lo que está diciendo. No sé si se da cuenta, pero no tiene ningún sentido lo que está diciendo.
Bueno, pero es para cuidarlo usted también.
¿A mí por qué me
capaz que se gasta el recurso año a año, ¿yo?
Veo que fue inconsulta la decisión.
No, pero que no tiene.
La puede organizar la de Darwin.
La robamos nosotros, Darwin.
La robamos nosotros.
Sí,
le
invitamos
a Joel. No va. Lionel no va, entonces.
No. Hay que saltear una. Uno salteamos en pandemia. Creo que salteamos uno.
No, salteamos.
Sí, salteamos.
Año de incertidumbre, sí, justo le va a sacar la carne de la boca a la gente,
sí,
señor.
Sí, justamente.
Bueno, lo vamos a hacer igual, lo hacemos nosotros.
Lo hacemos nosotros, perfecto. Ya
lo
se inicia
con
este
Marcelo,
proyecto.
Exactamente, señor. Yo lo pago, tranquilo.
No, el precio no hay problema.
Bueno, entonces, ya ni me acuerdo que le estaba hablando, porque Lionel
interrumpió con esta novedad que
solo agrega, ¿verdad?, incertidumbre.
Incertidumbre a la incertidumbre.
La idea es que se termine todo sin que se den cuenta, señor.
Hay que fingir normalidad.
Claro, hasta el final, hasta el último segundo. Yo no puedo creer esto, casi Lionel. Bueno,
Odone casi lo cita, estaba comenzando a repasar las palabras.
Muy cerca de citar, ¿no? Y que puso su carne en mi boca, señor. Así.
Revolviendo el modelo matemático.
Totalmente. No, eso fue antes.
Sí, hace muchos años.
Hace muchos años. Antes, 5 años antes de que fuera ministro de Economía, como en el 2018 habrá sido eso, señor.
Por ahí.
Una cosa así. Bueno,
mucho antes. La comida con usted.
2015.
Sí, 7, 8 años antes de ser ministro de Economía.
2015 fue, 2016.
15. Póngale.
¿Tanto?
15,
10 años,
16, Santi. Sí. Fue un par de veces usted igual, me parece.
Dos veces.
No se acuerda de uno. No se acuerda de lo mismo.
Yo me acuerdo de la quilla entrada de Bruno Gili. Se entró desesperada.
Fue dos veces.
Y justo además, y ella la fecha que fue a 2 años, le estaba explicando por qué era, digamos, el ejercicio de voto, era el del voto era ilusorio, digamos, o sea que uno suponía hacer algo que tenía sentido y que uno más o menos lo podía hacer pasar por un filtro aparentemente racional, pero que era completamente irracional y que en realidad no sabía, o sea, estaba apostando a una cosa que no sabía por dónde iba a disparar. Digamos, ¿no? Porque lo que sucede finalmente es que le está dando a una persona que no conoce la responsabilidad de un futuro que desconoce más todavía que esa persona que no conoce. Y que lejos está de saber cómo va a reaccionar esa persona, ese equipo, lo que sea, a ese futuro desconocido. Es imposible prever algo así, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo eso, se calentó porque le parecía que no, o sea, porque le parecía que claro, que iba en contra de todos los modelos matemáticos eso, ¿no? En contra de cualquier pensamiento mínimamente racional y matemático. No, claro, entonces yo le estaba diciendo eso, le ponía el ejemplo de Jorge Valle, que dada la crisis que se avecinaba, que nadie sabía, el mejor para gestionar eso, Jorge Valle, porque estaba acostumbrado a esas situaciones del infortunio, ¿verdad? La vida lo había preparado, pero a niveles de Arnold Schwarzenegger. O sea, le había dado mancuernas durante todos los días de su vida, día y tarde, para terminar enfrentando ese tipo de infortunio y ese tipo de antipatía popular, ¿verdad? A la que prácticamente estaba destinado. Y bueno, y entonces se calentó. Y después de esa discusión, vino la pandemia. Tomá, ahí tenés. Prumirrón, tomá. ¿Quién te da razón? Prumirrón. Vino la pandemia y ganó la calle Pou, gracias a Dios, porque si no, no se quedaron encerrados todos. Y bueno, ahí tenés. ¿Viste? ¿Quién tenía razón? El cerebrito que estudió. O el viejo ignorante. El viejo ignorante.
No le invitaron más. Y ahí no le invitaron más.
No me invitaron más, no, nunca más. ¿Vio? ¿Por qué? Porque dice.
El costo de ganar la discusión.
Claro, exactamente. Viejo de mierda, dice cosas de ignorante y al final le sale a su favor la moneda del destino y termina dándole la.
No, vale decir en favor del actual ministro de Economía, que lo sé, yo no voy a dar nombres, pero fue siempre una casa, no es para que uno se sienta exclusivo ni importante, una casa muy abierta a diferentes tipos de
cualquier menesteroso.
Habrá pasado gente por allí.
Sí, han invitado a cualquier menesteroso.
Sí, de diferentes partidos políticos, línea de pensamiento, económica, todo el perfil.
Yo para mí Omar Freire de haber estado ahí.
Lo puedo descartar, pero
yo lo descarto,
que no.
Yo lo descarto sin preguntárselo a la familia.
Probablemente haya
Sashi creo que tampoco, no. Usted está yendo a los extremos, no. Pero
supongo que
no.
Es bastante probable, señor. Que haya estado Sashi ahí, porque hay cualquier menesteroso
gente abierta, tolerante, que le gusta
en esa casa del ministro, que ahora puso el ejemplo de Frati,
claro.
E incluso en la nota ella que le da al país incluso cuenta que
se quedó hasta tarde,
se le instaló Frati, ¿no? Y al final nos quedamos mano a mano él y yo, y se ríe así como diciendo demoré 2 horas más encima Frati, le instaló Frati que siempre se siente cómodo, es espectacular Frati, el domingo estuvo ahí en la ARU y los puso incómodos a todos menos él, o sea tiene esa capacidad, es un superpoder, todos se incomodan con su presencia pero él siempre está cómodo con la presencia de los demás y con la propia, ¿verdad? A partir de la comodidad que tiene con él mismo.
Sí.
Me gustaría ser así, ¿eh?
Es un superpoder.
Sí, me gustaría
igual capaz
ser así.
Que ahí está el...
Me gustaría ser así, me gustaría ser como Frati.
Ahí hay dos tipos de personas,
como
¿no?
¿Quién me gustaría ser? ¿Eh?
Como Frati.
Como Frati me gustaría.
Capaz que es ese tipo de persona...
No, siente la incomodidad.
Bueno, eso. Pero hay ese tipo, no sé si siempre es la misma persona, la que no se va, ¿no? Hay una persona que no se te va, no se te va. Hay una persona
y no, que, y sí. No, porque no recibe, son impermeables a las señales.
Pero cuando se van todos, no se dan cuenta, che, se fueron todos.
No, porque
solo.
No tiene ningún tipo de sensor de las señales sociales, señor. ¿Cómo se va a dar cuenta? Claro, si él no percibe, si no, no iría a los lugares. Si se diera cuenta.
Claro. Claro, está bien, está bien, está bien.
Imagínese, ¿cuánto demora Frati en poner incómodo a la gente?
¿Eh? Sí, sí, está bien, está bien.
O sea, si fuera por sentir la señal colectiva o individual de su interlocutor de che, ya tendríamos que ir cortando esto, prácticamente sería una seta, Frati, señor. Sí. ¿Eh? Estaría en una montaña. O sea, Frati te pone incómodo al minuto y medio. O sea, lo único más rápido para comerte incómodo que Frati son las conductoras de consentida nomás. Lo único que tienen las tías incómodas. Las tías incómodas, ¿se acuerdan? Las tías incómodas.
Sí, las tres.
Llevan gente ahí. ¿Cuál más incómoda? Cada cual más incómoda. Te dicen buenos días, ¿se acuerdan? A la Pepa la recibieron. No me acuerdo qué fue que le dijeron. La leche le dijeron hola, bienvenida, y le dijeron no me acuerdo qué, y ya la pusieron incómoda, señor. Es espectacular. Bueno, solo ellas conozco que te pongan incómoda más rápido que Frati, señor. Después Frati es muy incómodo. Y, pero él no percibe eso, y es un superpoder, ojalá uno lo tuviera.
Sí,
¿verdad?
Es divino.
Porque uno tiene la misma capacidad de poner incómoda a la gente que Frati, pero no...
Pero lo percibe.
Claro, lo percibo. Entonces eso me desgasta eso, ¿entiendes? Claro. Puedo sostenerlo, pero una vez cada tanto, una vez por año, por ejemplo, el asado de ella. Voy, hago un chiste que pone incómodo a la persona, pero se lo dedico a ella especialmente, la pudro en una conversación y me voy a otra, y no sé cuál. Y genero todo ese revoleo ahí, todo eso, y después me voy a casa y duermo una siesta de 3 horas. Bueno, está, pero Frati no, señor, Frati sigue. Bueno, otra cosa,
sí.
Que ahora vamos a hablar bien de todo esto de... Uh-huh. De todo esto de Dodone, ¿está? Le vamos a entrar...
Larga nota con El País de domingo.
Sí, y antes había estado en el piso 40, señor.
Ah, sí, hablándole a los empresarios.
Hablándole, sí, que es muy lindo eso. Fue muy lindo porque es como, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que nos juntábamos acá, recostados al mostrador, para soñar con la eficiencia y quejarnos de los precios que generaba el mostrador del Estado, que te muerde hasta los hielos para preparar un trago y te encarece una Fanta con pelusa igual? Bueno, ahora soy el barman.
Hola.
Sacudiendo el coso ese de la cotelera.
Ustedes ven.
¿Qué se van a servir? Es espectacular. Es un precioso momento.
No, ¿sabes? Es un gran momento.
Sí, y bueno, lo vamos a repasar. Pero básicamente le dijo lo mismo que al del país. Le dijo lo mismo al del piso 40 que al del país. Uh-huh. Salvo que con el del país se manejó más, se entró a manejar con el tema de la discusión y eso, sobre las promesas presidenciales y todo. Que lo resolvía con algo muy rápido, ¿verdad? Que después lo repasaremos. Ahora, quería hablarles antes de eso,
¿sí?
Y antes de la parte del medio,
okay.
De Vergara. ¿Vieron lo que le pasó a Vergara, no? Al gordo.
Ay,
al gordo
de Vergara. ¿Qué de todo?
Ah, bueno, ¿qué pasó? Lo llamaron al orden.
Sí, te acuerdo 100%.
Lo llamaron al orden. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, y la vicepresidenta de la República, y es intendenta de la capital, Carolina Cose, se reunieron el jueves con el secretario del Frente Amplio, Fernando Pereira, porque querían. ¿Está? Se reunieron porque querían, porque tenían ganas de reunirse. Tras el encuentro, Vergara prefirió no dar declaraciones a la prensa, mientras que Cose dijo que habían pedido la reunión con el presidente del Frente Amplio porque no pueden dejar que los enreden en argumentos que no son verdad. ¿Está? ¿Cuáles son los argumentos que no son verdad? Que, la intendencia le quedó un agujero importante porque se descontroló un poco el temita de las cuentas ahí, no sé qué, y que eso responde a la administración Cose y no al descalabro mental de su niño, ¿verdad? Que todos sabemos que responde a su niño, pero más allá de su niño y olvidándonos del intendentino, ¿verdad? Que armó una fiesta alta del déficit, ¿verdad? Que sí. Generó todo un gran problema.
Pero
ese,
el intendentino y su némesis, el director de recursos financieros de la administración.
De la administración anterior, exactamente. ¿Era él? Sí, es él, sí. Es Superman enfrentado a Clark Kent. Es espectacular. Nunca la hicieron esa, ¿eh?
No.
Deberían probar en DC esa, cuando Superman se enfrenta a Clark Kent, señor. Clark Kent le empieza a sacar noticias que le da para atrás. Le da para atrás a Superman, no sé qué. Y bueno, y Superman lo tiene que llamar al orden a Clark Kent. Y bueno, y se pelean. Tiene una lucha universal. En cualquier caso, Vergara declaró después de la reunión con el presidente y del Frente Amplio y Carolina Cose, no en el momento que salió, digamos, cuando salieron no declaró nada, como cualquier persona que acaba de ser orinada se puede duchar a la casa, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a hacer? Te vas a reponer de ese llamado al orden que te hicieron, ¿verdad? Pero cuando dijo, después dijo que bueno, que se habían reunido por algún relato que se quiere instalar. El relato que se quiere instalar es como las papeleras, digamos, que se quieren instalar. El relato es, vendría a ser esta cosa de que...
fue un desastre de gestión.
La gestión de Carolina Cose fue...
Ahora, ¿no estamos en un momento casi ojeda de campaña que nos cuentan que se reunieron porque hay un relato y ellos van a contarnos otro relato y nos explican que se reunieron para cambiar el relato que nos quieren decir? El relato nos cuentan todo. Sí. Todo bueno, adentro de la reunión.
No solo nos cuentan todo, sino que además dijeron cosas opuestas. Porque uno, Cose, dijo que habían pedido la reunión. Ojo, nos dijeron cosas opuestas, pero ninguno mintió, ¿eh? Ahora van a ver.
Okay.
Cose dice que habían pedido la reunión con el presidente del Frente Amplio, Pereira, para desmontar este relato, ¿está? Vergara y Cose pidieron una reunión con el presidente del Frente Amplio para desmontar este relato que se quiere instalar. ¿Tá? Se anda queriendo instalarse este relato de que Cose no fue lo suficientemente prolija con las cuentas de la intendencia y bueno, se le escapó un poco ahí la guita, ¿verdad? Y que en realidad es una falacia, ¿tá? Este relato falaz que se quiere instalar. Pero, ¿qué dice Vergara? Fuimos convocados. O sea, Cose dice que pidieron la reunión, sí. Y Vergara dijo, fuimos convocados. ¿Mienten? No. ¿Miente alguno de los dos? Dicen cosas opuestas. ¿Miente alguno de los dos? No. Ninguno miente. Vergara fue convocado y Cose pidió la reunión.
Claro que sí.
Hace la primera persona del plural, como ya la conocemos.
Correcto. Fuimos convocados el astorivergarismo. Digamos, nosotros, en nuestro equipo, que básicamente soy yo y una gente que me arrimó ahí, el MPP y no sé qué, fuimos convocados. Y Cose dice, pedimos la reunión. ¿Pedimos la reunión? ¿Quién? Ella.
Nosotros. Somos una vicepresidenta.
Nosotras pedimos la reunión, exactamente. Las vicepresidentas pedimos la reunión, las exintendentas pedimos la reunión y los intendentes actuales fueron convocados. Es espectacular, porque nos terminan básicamente revelando cuál es el objeto de esta reunión. El objeto es llamar al orden. ¿Quién es el que está instalando el relato? Eduardo Vergara es el que está instalando el relato. Por algún relato que se quiere instalar. Ni siquiera sabe decir de qué parte, porque es él el que básicamente no es que lo quiere instalar, sino que está básicamente relatando lo que se encontró. ¿Entienden?
Sí.
Bueno, y me parece espectacular.
Es espectacular.
Me parece espectacular esta situación, señor. Me parece lindísimo porque, Vergara, que además prefiere no dar declaraciones inmediatamente después, declara después en algún lugar, no sé bien en dónde, probablemente en algún lugar que se sintiera seguro, ¿no? Capaz que en el baño de su casa o desde un teléfono público, ¿no? Se va metido dentro del teléfono público y dice, hola, fuimos convocados por algún relato que se quiere instalar, dice el gordo, ¿verdad? Pero se quiere ir rápido de ahí.
Sin dudas.
Es espectacular, porque es como lo pudo comunicar y dejó, yo no sé si tenía la intención de que se notara, pero se notó mucho, ¿entiendes? Uh-huh. que fue una llamada al orden. O sea, que tuvo que beberse fondo blanco, una Golden Cose Shower, digamos, una orinada fuera de las papeleras que hizo volver. Desde que dejó con Blanca que no se comió una de ellas, el gordo, estoy seguro. La última de ellas debe haber sido una intervención de esta, de Blanca, después de que volvió en pedo de un asado al otro día, estaba su Germu y Brobeto, los dos estaban se levantó el gordo, todo despeinado, y miró así, y estaban Brobeto y Blanca. ¿Qué pasó acá? El presidente dependía de ese momento, ¿verdad? Para hablar de su responsabilidad, y de lo que puede hacer, y lo que no, y todo eso, Bueno, todos somos conscientes, dijo Vergara, de la situación financiera de la intendencia. Lo hemos dicho en campaña y lo seguimos diciendo, pero hay claramente un intento de instalar un relato de una gestión caótica, desordenada, desastrosa de las administraciones anteriores que nosotros no podemos avalar, me acaban de decir. No podemos avalar más ese relato.
Tenemos que cambiar un poco,
¿no? De ninguna manera, no lo podemos avalar, pero Ricardo tiene razón, no se puede avalar, señor. Y bueno, y al otro día hizo toda una presentación del ajuste. O sea, su único tema de agenda es el ajuste que tiene que hacer, obviamente.
Claro, Vergara no puso nada en sus redes sociales. Sí, Carolina Cose, que puso en la tarde de ayer, junto a Mario Vergara, fuimos recibidos por el secretariado del Frente Amplio. Valoramos especialmente el rol de la Intendencia de Montevideo, su trayectoria y su aporte fundamental a la vida social, cultural y democrática de nuestra sociedad. Y atrás
Cualquier cosa.
Nada que ver con lo que hablaron. Y después retuiteó algo de Telemundo que puso: Pereira defendió a Cose, dijo que la han perseguido y que se generó un relato totalmente falso de que la intendencia estaba mal gestionada.
Exacto.
Hecho por Vergara.
Que es lo que no puede avalar. No lo podemos avalar más. Nos acaban de decir que no podemos avalar más ese relato.
Sí, ese relato fue dado en la Junta Departamental de Montevideo, donde fue Laura Tavares al frente de los números, y retomaron algunos medios.
No, ahí este fue peor, porque este destruyó el relato de nos ahogó el gobierno central. Sí, representa un 2,5% del déficit, eso que tiene. Mucho no te ahogó, ¿no?
Eso
básicamente, pero nos ahogó con esos dos dedos de agua, nos ahogó. Claro, pero vos llenaste toda la bañera. Sí. El resto, no importa. Bueno. Cuestión que.
Así que lo convocaron, fueron convocados.
Fue lindo de ver, señor, fue lindo de ver. Sí, fue lindo de ver porque uno puede apreciar cómo es la reacción de Vergara ante una llamada al orden y reacciona de una manera. Uno se siente identificado con esa reacción. Primero no digo nada y después digo, no lo vamos a hablar más. Aparte se afirma en los adjetivos, hay claramente un intento de tener un relato de una gestión caótica, desordenada, desastrosa de administraciones anteriores, que ahí es como que se le escapan los adjetivos, y bueno, es donde se siente más cómodo, ¿verdad?, describiendo la gestión anterior, de la manera en que no hay que describir, que no se puede avalar más. Y después presenta la batería de medidas de la intendencia: eliminación de exoneraciones generales de espectáculo, recorte del subsidio del boleto, menos horas extras y viáticos. La Intendencia de Montevideo anunció su plan de ordenamiento financiero. Ahí está. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio.
Vamos.
Y de vuelta, no vamos a hablar de Nepal, lo vamos a dejar para mañana. ¿La vieron? Pusieron una vieja. Nombraron a una vieja por una red social. Es espectacular, Nepal. No, disfruta Nepal, el que no quiere,
Hicieron una elección por redes sociales.
Una vieja que no sabe lo que es, pusieron al frente del incendio. Sí. Soluciones raras para problemas caóticos se llama esto, señor. Es espectacular. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Odone. Uh-huh. ¿Cómo está manejando el ruedo de la opinión pública y la agenda país? Porque de eso también se jactó.
Muy bien, ahí venimos. Sí,
hizo gestos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
presenta Mercado Libre. Darwin se entusiasmó tanto con las ofertas del especial Deco y Hogar que llenó el carrito para amueblar un edificio entero. Aprovecha hasta 40% off y envíos gratis en sillones, lámparas y más. Comprá ahora.
Darwin, continuamos con usted, nos metemos en las declaraciones del ministro de Economía.
Sí, bueno, entonces estuvo en el piso 40 y después estuvo ahí también hablando con el país, señor. Y básicamente explicó lo mismo. Cuando le habló ahora a los que estaban del otro lado del mostrador, con los que solía tratar, digamos, ¿no? De manera como un igual, como un asesor de ellos y como un consultor, ¿verdad? Bajo la consigna de Constanza Moreira, capaz que está bueno que sea amigo de los empresarios, ¿se acuerda?
Sí, sí, esa epifanía que tuvo.
Sí, sí, exactamente. Che, capaz que a lo mejor está bien eso, que está bueno que el ministro de Economía sea amigo de los empresarios. Yo pensé que no, pero...
No lo había pensado.
No, no lo había pensado, no. La verdad que yo tenía prejuicio, pero ahora la verdad que está bien eso, Qué buenísimo, que tenga cierta relación ahí. Y dice, como si fuera posible conseguir un ministro de Economía que no la tuviera, además, ¿no? Lo tenés que sacar de ¿dónde? De la UDELAR lo tenés que sacar, para que no tenga relación con los empresarios un ministro de Economía. O tiene que ser Olesker, digamos, ¿no? Esa es la única posibilidad. Y bueno, y entonces dijiste, o sea que lo que dijo básicamente con Tazo Morida es: está bueno que no sea Olesker el ministro de Economía. Uno puede, mediante el despeje de la X, llegar a esa conclusión. Que lo que dijo al final está bien eso, que no sea Olesker el ministro de Economía. Que es algo que se había dado cuenta el Frente Amplio hace 20 años más o menos, ¿no?
Pero bueno, nunca fue ministro.
No, nunca fue, no, por eso. Nunca fue.
Subsecretario de Salud, porque se dio cuenta, Social.
Porque se dio cuenta de Tabaré Vázquez, se dio cuenta, fue el primero que se dio cuenta. Che, está bueno esto que no se aleje el ministro, Y nombró a Danilo saliendo de una reunión con el FMI. Que eso era un mensaje interno, ¿verdad? Mucho más que hacia afuera era para adentro, No me rompa las bolas, ¿está? vamos con los ortodoxos. Y entonces, dice en esta actitud de ahora soy el chef, ¿se acuerdan? De los estudios, consultorías e informes que les hacía, y después en las reuniones hablábamos mal del Leviatán que se lo devora todo. Bueno, ahora soy su chef. Tengo que conseguirle comida, le dijo a estos empresarios, porque está famélico. No sabe lo que, no sé si el agujero estomacal que dejaron lo que se fueron. Vamos a tener que darle de comer a la bestia. Hay que morder algunos numeritos, pero usted no se preocupe que no va a incidir nada en la economía.
Son todos impuestos que ya se cobran.
Son todos impuestos que ya están, se los cobran en otro lado. Lo que pasa, pero ahora se lo vamos para acá. Usted tranquilo, se va a poner acá. Nosotros arreglamos esto. Tranquilo que nos va a ir bien a todos. Inviertan sin nervios. Mi jefe está ansioso porque les vaya bien, Así que métanle, ¿está?
El Leviatán.
El Leviatán, sí, su jefe es el Leviatán, exactamente. Recordó que la economía tuvo un crecimiento anual. Esta es la primera. La primera es, ¿cómo es que la economía va a crecer a un 2,4, ¿no? Eso,
sí, y, una gran pregunta, señor.
Claro, exactamente, porque ¿qué pasa? En definitiva, así como resumiendo mucho, él dice que el ajuste fiscal, porque tiene que hacer un ajuste fiscal. Todo esto viene a raíz de que tiene que ser una ajuste fiscal porque está el déficit está en 4%.
Hay que bajarlo
a 2,5. Y hay que bajarlo a 3. A 2,8 dice que lo va a bajar. 2,5 creo al final.
Sí, 2,5. Un punto y medio dice.
Un punto y medio de ajuste fiscal. Bueno, ¿cómo va a pagar el ajuste? Con utilidades. Sí, básicamente es eso. Por eso se va a dar sobre el final el ajuste.
Se pagan al final.
Se paga al final porque primero hay que generar la guita para pagar el ajuste, digamos. El ajuste lo va a pagar con utilidades, amigos. ¿Eso qué es? Bueno, eso es un poco de cómo le podríamos llamar a eso. No llega a ser voluntarismo mágico, pero es voluntarismo, viento voluntarista de cola, le podríamos llamar, ¿verdad? Que es esta cosa que, bueno, que le dice lo que proyecta es que se van a generar básicamente las condiciones como para que ese ajuste se pueda hacer en los 2 o 3 años finales del gobierno a partir de lo recaudado, lo más que va a recaudar la DGI, o sea, la mayor eficiencia de la DGI.
O sea, regresar, él dice, los niveles de eficiencia de 2019.
Exactamente, y a partir del crecimiento del PBI. Y a partir del crecimiento de las inversiones. O sea, todo eso es lo que va a pagar el ajuste. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Racionalismo mágico. Capaz. Sus respuestas son fundamentadas. Son serias, pero todas tienen un empujón de voluntarismo de cola. Todas, 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 todas las respuestas. ¿Y por qué vamos a crecer 2,4?
Va a estar bueno, esto va a estar bueno.
Esto, exactamente. Quédense, no se vayan, que viene Sting. Ese es básicamente el este refrán que nos... Prácticamente, le diría un aforismo de vida que nos marcó a los uruguayos del Banana Pueyrredón, que era el telonero de Sting, y antes de terminar su cuarta canción, le dijo, no se vayan que viene Sting, a todos los que estaban en el teatro, en el Estadio Centenario, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y esto, nosotros siempre apelamos a eso, a no se vayan que sí. viene Sting. Y ahora va a venir Sting, ahora vuelve Sting, señor. Racionalismo mágico, realismo modelo matemágico, también. Uh-huh. O también estoy vendiendo mi producto. Como Belfina llamarlo, que eso fue lo que les dijo a los economistas en el piso 40. A los empresarios del piso 40. Bueno, entonces, más o menos. Recuerda que la economía, entonces, cuando le preguntan, pero ¿cómo vamos a hacer para crecer 2,4 si viene creciendo a 1% promedio anual durante la última década? Dice que, en realidad, sí, pero no. ¿Tá? Que la última década creció un promedio anual de 1%. Ajá. Uh-huh. Es de sus caballitos de batalla, digamos, para justificar que va a crecer, como dice en el presupuesto que va a crecer, o sea, 2,4, que no es verdad que viene un ritmo de crecimiento de 1% en la última década. O sea, sí es verdad, pero no si se le sacan los eventos disruptivos circunstanciales, los cines negros, digamos, ¿no?
Sí, excepcionales.
Exacto. Lo lindo es que dice, es verdad en el caso de los primeros 5 años. Ahí sí, se nos derritió la economía en las manos, justamente le pasó eso a mi referente y al último gobierno del Frente Amplio por el quilombo que era el gobierno del Frente Amplio, que tenía un líder retirado y enfermo, pero rápido, rápido pasemos al siguiente quinquenio, ¿está? No se detengan en eso, olvídense de eso, olvídense de esa parte. Y resulta que el quinquenio pasado...
Sí, tenemos la pandemia y la sequía.
Le aparecieron dos cines negros. Cine negro, como consideración del evento disruptivo inesperado, ¿verdad? Que te aparece siempre... Siempre te aparece cine negro.
Un cine negro siempre va.
Cine negro, siempre aparece cine negro. Escuchame, ¿qué cine negro? Ahí mitad blanco, mitad negro.
Este es el cine negro, es de un patito amarillo.
Claro, exactamente. Dice, el evento ese disruptivo inesperado, que igual siempre te aparece, siempre te manda a la realidad uno de esos. Pero bueno, como los blancos, no los cisnes, sino los políticos blancos, son Jetatore, le aparecieron dos.
Sí,
dos cisnes negros, uno enorme.
Uno muy excepcional,
uno
universal.
Uno enorme, ¿no? Y siamé, venía con otro siamés atrás, porque se acuerdan, fueron 2 años. Que le dijimos, no sean bananas, no es el 2020. ¿Qué se piensa que va a pasar el 2021? Viene el hermano siamés ahora, bueno, está. Entonces venía los cisnes negros, siameses, y después uno más. Sí. O sea, los cines negros, obviamente que medían, eran los hermanos Gasol de los cines negros. Medían 2,18, pesaban 150 kilos. ¿Está? Era el cine negro hijo de Shaquille O'Neal y Yao Ming. Eran esos dos cines negros. Siameses, está bien. Y otro cine negro, más chiquito, 2 metros y poco, que fue la sequía, dice. Que igual si no fuera metafórico ese cine negro, bien podríamos nacionalizarlo para que juegue de pivote a la selección uruguaya y sería titular. Jugaría 28, 30 minutos tranquilamente. Sí, sí, sí. Pero comparado
fue
con el otro...
excepcional, casi.
Comparado con los otros dos, claro, los hermanos chiquito. Gasol, siamese, de 2,18, bueno, no tiene comparación. ¿Está? O sea, es un enanito. ¿Viste? ¿Está? Pero este es cine negro. Pero entonces lo que dice es que si él saca esos dos cines negros, Uruguay viene creciendo al 2% y no al 1%.
Bueno, hay forma de hacerlo.
Voluntarismo, racionalismo mágico.
Tira un retroespejismo de crecimiento.
Sí, claro, racionalismo mágico. Racionalismo, crecimiento retrospectivo mágico.
Vale, su defensa son jueguitos que hacen los economistas.
Sí,
¿no?
Claro.
Dice, esto, pongo esto, variable.
Claro,
sí,
claro. Que igual no dice, no aclara que está en el lugar en el que está gracias a los dos cines negros, entonces. Que le comieron 4 puntos de crecimiento del PIB al gobierno anterior. Hicieron ganar a su partido. Ah, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos estos dos cines negros? No, sin contar el aporte delgado, ¿verdad? Que es inestimable. De destacar, siempre,
el desaporte.
¿No? El aporte, no, el aporte a que llegara el frente amplio del gobierno.
Ah, en ese caso.
Bueno, está, sin contar eso.
Y candidato de Luna Mora. Sí.
Si sacamos del modelo matemático el yetatorismo de lo blanco y pescamos esos dos cines negros, ¿tá? Que no son difíciles de pescar porque son enormes, ¿verdad? Sobre todo uno, el de los siameses, y los sacamos de la pecera de variable, los extraemos como si fueran ciudadanos ilegales de Estados Unidos que van a manifestarse con la bandera de su país de origen y saltar arriba de los taxis sin chofer, ¿está? Ahora, la economía habría crecido más o menos, nos dice O'Donnell, 2% promedio anual.
Ok, se acerca
bueno,
más.
Bueno, pero vos no estarías sentado ahí, entonces. ¿Qué hacemos con el modelo matemático ese? No estarías sentado en ese trono, Gabriel. Bueno, este tipo de problemas son los que tienen los razonamientos de O'Donnell, ¿verdad? Tienen problemas con la realidad. Ahora, los otros economistas los doma. Es Gabriel O'Doma. Y como ya el tema es este, como ya corrimos a los yetatores en las urnas, sería un poco más de voluntarismo de cola nomás lo que se precisaría, ¿tá? Ese es como justifica, y además dice que el otro que dice es que el FMI también le dio que iba a crecer al 2%, 2.5 le dio el FMI. ¿Oh? Es la parte más floja,
y no tira
el argumento porque el FMI sí. Son unos sí, rubros
no,
del FMI.
No le pega seguido.
No le pega nunca. Pero además el FMI, o sea, el que dio las peores recomendaciones en la pandemonium, en el cine negro de 2.20 metros de Siamé, fue el FMI.
Sí.
O sea, no entiende nada.
Y que después tuvo cristalina con aquella frase. Quizás no estamos pensando en los efectos
no deseados. En los efectos no deseados. Es una de mis frases preferidas de la historia universal de los burócratas, de los tecnócratas, señor. Señora tecnócrata, usted tiene que pensar en eso. Eso es pensar. Quizás no estamos pensando. Punto.
Claro, pensamos
eso.
Que las cosas van a salir como
claro, correcto. Bueno, entonces, el FMI, flojo. Después tiene hecho que es el crecimiento potencial de Uruguay. Uh-huh. Ese, más o menos, el 2,3, 2,4 es el crecimiento potencial de Uruguay, que es, ¿qué es eso? Lo máximo que podríamos aspirar si se da un 100% de eficiencia a nuestras variables estables. Bueno, voluntarismo racional y matemático, estamos de vuelta ahí. Voluntarismo de cola, es un viento voluntarista de cola eso. Vamos a aprovechar, ¿cuándo fuimos 100% eficientes en todas nuestras variables?
No, nunca.
Bueno, está. Además, eso, está la discusión de la serie de crecimiento lánguido, flácido e invertebrado, el repto crecimiento de la última década, que en realidad solo se reduce a la mitad de la década, ¿verdad? Justamente la que tuvo su gente, básicamente. Y también vamos a crecer 2,4 porque los modelos matemáticos, a él le dio eso, a ellos, los modelos matemáticos del Ministerio de Economía, sin que nadie del Ministerio de Economía les cargara ningún dato o variable que representara sus deseos adentro de su modelo matemático. No le pusieron ninguna, ¿no?
No, cero.
Pero nada, nada. Él no. Lo dice, él lo aclara. Y dice, no, nosotros sin eso, sin que nosotros necesitamos vender un poco esto, digamos, no le pusimos nada a eso, ¿eh? Solitos, libres, independientes los modelos matemáticos.
No es un modelo volitivo.
No, señor. Me dieron ese crecimiento increíble. Nosotros estábamos que mirá los modelos, qué bien, y solo, pero escuchen, pero sin presión, sin presión, modelos. Y ellos lo hicieron. Bueno, entonces dice eso y que va a aumentar la inversión también, no un 20, pero sí un 17, 18, y van a mejorar las condiciones comerciales con todo el mundo, en el momento en que las condiciones comerciales empeoran con todo el mundo. Pero nosotros la vamos a romper, porque además Brasil va a sufrir.
Socio comercial. Se le escapó el disfrute aranceles de Trump a Lula, ¿no?
Exacto,
se le escapó un poquitito. Sí,
bueno. Nosotros que tenemos como...
se quieren venir a instalar acá para aprovechar
más. Exacto. Sí, claro, ¿no? Y va a estar todo bien. Vamos a seguir en el estribo de Brasil y nos vamos a quedar con las industrias de ellos y no van a decir nada de ellos.
Se lo van a tomar con mucha calma.
Tranquilo que nos van a dejar. No va a pasar nada.
Siempre
nos
van a llamar,
nos van a llamar a LinkedIn, al orden a Itamaraty. No, ellos están totalmente de acuerdo.
Bueno, otro día tuvimos aquí una empresa que exporta mucho a Brasil, la J. Harwich, que exporta maquinaria agrícola. Y nos dijo que los brasileños por estado son, como nos dijeron, son muy pillos.
Son pillos,
¿no? Nos están matando con el proteccionismo
de proteccionistas, sí.
De capas estaduales, además, ni siquiera nacionales, una a una
y financieras.
No, pero ahora con el super arancel Bolsonaro
Bueno, algo va a maligar. Un tiempo algo va a maligar.
Algún rebote tenemos que agarrar.
Algo va a maligar.
Florífico.
Ahí está. ¿Ve? Ya está en sintonía.
Sí, o exportación de carne, un poquito más.
Transformación de materias primas. No dio más información que eso. Quiso ser muy cauteloso, pero habló de transformación de materias primas.
La otra manera que va a pagar el ajuste es con las utilidades.
Sí, café. Vamos a exportar café.
O sea, con las utilidades que le dé el eficientismo de la DGI. Dice. ¿Cuál era al final?
Venía el
que dijimos, ¿y cómo va a ser que la DGI sea más eficiente? Pero ¿cuál era? Había que levantar el secreto bancario. Esa era la. No, era ahí que se.
Es muy puntual eso, ¿no? Es muy obvio, muy puntual.
Y bueno, pero dice que va a ajustar la clavija sobre la evasión y la ilusión.
Sí, surge el fantasma de lo policial extremo, pero bueno.
No, pero él dice, mire, eso también se los explica. Es muy lindo como se los explica. Apela, eso se lo dijo a los empresarios, ahí en el piso 40. 40. Apela.
¿Los empresarios qué es? Filtraciones, Darwin. ¿Se filtró?
No, yo creo que pueden entrar ahí los alcahuetes, los periodistas.
Puede ser.
Yo que sea, crónicas, siempre hay crónicas.
No, había una crónica, yo la leí en el Observador.
No, puede ser que sea de la propia pluma del periodista que estuvo.
Sí, o capaz que fue Hochman, el dueño del Observador.
El que estuvo en el piso 40.
Y redactó el celular. Y todo esto le interesa a él. Y entonces dice que está, que no, que eso de la DGI dice, además de que es adaptarnos a lo que pide la ODE, dice, porque no podemos estar afuera de lo que pide la ODE, porque si no, después nos va a sancionar. Medio raro, apela a la cosa esta de un día nos levantamos y nos sanciona. Pero ¿qué estuvo haciendo nuestro canciller? ¿Qué estuvo haciendo toda cancillería?
¿Para
qué tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores que no se entera un mes antes que nos va a sancionar la ODE? Pero bueno, él dice, mire si un día nos levantamos y la ODE nos sancionó, porque no hicimos las cosas que nos pidió que hiciéramos. Sí, que estuvimos en coma.
Bueno, lo que pasa es que ya están las advertencias, ¿no? De lo que Uruguay tiene que corregir. Una a una, de repente te aparece.
La primera advertencia está.
Sí, hermano,
no tengo ni idea. Él viene de ahí, le gusta eso, le gusta el globalismo, ese, señor, está bien. Lo defiende. Y dice, para mí, ahí le erra, pero nunca se lo hubiera dicho en su casa mientras comía la carne que ponía en mi boca, ¿verdad? Su carne. Le erra, porque nosotros tenemos que ser el peor alumno de la clase, el peor.
Tiene una figura para tirar eso, ¿no? No somos una isla del mar Caspio, ¿no? Que eso sí tira, ¿no?
Sí, claro, que estamos integrados y que entonces si queremos estar integrados no podemos arriesgar pasar a una lista gris de la ODE, porque siempre no pasa. Ah, esa lista gris de la ODE, te avisa, tenés tiempo para hacerte el que hacer. Lo que hay que hacer es hacer como que hacer, no hacer. Eso es lo que... Y que a nosotros sale muy bien hacer como que hacemos. Somos básicamente muy bueno. A lo que nos dedicamos. Pero además, bueno, cuando dice esto del levantamiento del secreto bancario, esta cosa que la DGI ya no pide un juez para... ahí...
Bueno, eso está en discusión en la ley de presupuesto. No
para sé si mirarte, se planteó ahí. Para mirarte las cuentas, dice, utiliza el viejo truco de... pero si la DGI nunca pide a los jueces para levantar las cuentas. Dice, ¿entiendes? Para levantar el secreto bancario. No lo usa nunca eso. Dice, ¿saben cuántas solicitudes de levantamiento del secreto bancario hubo en Uruguay desde 2017 hasta ahora? 5.400. ¿Saben cuántas fueron de la DGI? Menos de 100. Y el 90% de esas menos de 100 fueron requerimientos internacionales. Es el viejo truco, pero si no se usa.
No va a cambiar nada.
¿Sabe cómo se responde, no? Con el viejo truco. Ah, ¿no? Y entonces, ¿para qué lo estarían cambiando? ¿Para qué lo estarían poniendo? O sea, ¿no sabe por qué no se usa? ¿Sabe por qué no se usa? Porque tiene que pasar por la justicia. Por eso no se usa. Ahora, cuando lo tengan, básicamente, en una carilla de informe de este me parece que está eludiendo o está evadiendo, lo que sea, lo van a usar mucho más.
Pero eso es solo para pedidos internacionales. Bueno, habrá que revisar la discusión del presupuesto ahora. ¿O es...?
No, para todo.
Para todo.
Sí. Ojo, yo soy hincha de la DGI igual, ¿eh? Uh-huh. Muy hincha. Uh-huh. Siempre con la DGI.
Siempre.
Tapea Botelho, ¿eh? Que es el empresario a cargo.
Sí, claro.
Que es el impuesto, sí. Nuestros impuestos. Bueno, Tapea Botelho, sí, pues, sí. Se le va a poner dura la DGI. Con razón suspendió el asado de este año,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no. Sí.
Ahora lo entiendo.
Y porque ahí hay que
gastar. Sí, claro, justificar, claro, y... todo por eso, todo. Eso, si no hay asado y no hay bono. ¿Eh? Ya le está avisando y póngale la grabación de Don. Ya está.
Pregúntelo, Don.
Bueno, por eso. Y después dijo que está, Uruguay tiene una administración tributaria proba para calmarlo a todo ahí. No existe el antecedente de persecuciones tributarias por razones políticas o espurias, hasta que existan. Esto no es América Latina. Eso no ocurre en Uruguay. Es algo que le intento explicar a algunos inversores de otros países. Y no entienden, obviamente. Fue el momento, no me jodan más, no somos latinos. Yo me crié acá en la Suiza del Sur, digamos, ¿no? Explicando que el levantamiento del secreto bancario no tendría ningún peso en este país porque, digamos que el secreto bancario es cultural. No lo vamos a hacer. ¿Sabe lo que pasó con esa gran canción del cuarteto de No? No me jodan más, no somos latinos. Yo me crié acá en la Suiza del Sur. ¿Sabe lo que pasó? Lo autocancelaron. ¿Ah, por qué? Porque tiene que llevarle al público latinoamericano. Y con esa canción no iban a poder. Porque nadie iba a entender el chiste.
Claro. Cómo crecer en México, en Colombia, cómo crecer ahí, ¿no?
Bueno, al final somos latinos. Sí. ¿Vio? Terminaron siendo latinos. ¿Vio lo que le hizo la realidad? ¿Vio lo que le hizo la realidad del cuarteto? No, bueno, lo mismo le va a hacer Odones. Lo va a revolcar por el piso. ¿Eh? En realidad, el chiste ese se ríe tanto del concepto erróneo de Latinoamérica como una sola cosa, como de la petulancia ridícula uruguaya de ser una excepción. Cuando en realidad Latinoamérica es como una especie de cúmulo de excepciones. Porque son todas cosas diferentes, digamos, ¿no? Justamente están muy lejos de esa misma cosa. Ahora, en lo que no hay excepciones es en que no hubiera sobrevivido la banda a ese chiste porque nadie lo habría entendido y tolerado. Ahí sí, Latinoamérica es una sola cosa. No entenderíamos el chiste. Así que optaron por hacerlo desaparecer del repertorio, ¿verdad? O sea, la realidad se los montó en un huevo, básicamente. Ah, no, no me jodas más, no soy latino, mira, ¿qué sos ahora? Latino, ahí tenés. Porque incluso cuando ganas, la realidad te deja. Es así. Y bueno, y en este caso, Odone dice que no somos latinos hasta que seamos. Hasta que nos toque ser latino.
Sí.
Bueno, por otro lado, ¿qué otra cosa más dijo? Esta parte me gusta mucho.
Sí, a ver.
¿Qué es? Cuando hablaba de todo esto, del que vamos a crecer al 2,4, no sé cuánto, bueno, si no, el quinquenio pasado, si no hubiera sido, le sacamos los cines negros, hubiera crecido al 2%, simplemente estamos diciendo que es posible crecer unas pocas décimas más. Soy un ministro de Economía y tengo que vender mi producto, señaló. Esta parte me resulta tan reveladora como poética. ¿Qué les está diciendo a los empresarios? Déjenme hacer de este lado lo que hacen ustedes de aquel lado. En muchos casos ayudado por mí, ¿verdad? De vender su producto. Soy un optimista de producto. ¿Por qué? Porque es mi producto. Y tengo que venderlo. Ya está. Ahí ya terminó cualquier posibilidad de discusión. Y bueno, esto es el leve viento de voluntarismo de cola, ¿verdad? Lo que le podríamos llamar leve viento de voluntarismo de cola. Bueno, y después, en esto que fueron las declaraciones a El País,
sí.
Dijo, hay un momento ahí en el que se le da por eso, por salir a discutir con los contrincantes de turno y explicarles por qué no están siendo lo suficientemente sofisticados, que es muy lindo. A ver, porque ya sé por qué. Porque fue esta cosa de pero no están incumpliendo la promesa de que no iban a aumentar los impuestos y no sé cuánto, ¿verdad? Eso, entonces dice que esa discusión no le hace bien y que no sé cuánto y que es un tema menor. A ver.
Yo creo que esta discusión plantea pero, así, sí. Si hay un incumplimiento, me parece que es. Tiene oportunidad de mejorar el argumento de la oposición para cuestionar lo que estamos haciendo.
Ahí todavía no se había calentado él mismo con sus debatidores imaginarios que tiene dentro de la cabeza en ese momento. Pero después los empieza a visualizar y vamos a arribar a un epíteto mucho peor que eso de tienen que mejorar un poco el nivel de la discusión o no sé cómo fue que lo dijo ahí. Ahí.
Me parece que hay que sofisticar más el argumento. Entre otras cosas, porque creo que le hace mal al sistema político. Cada vez que aparece alguien diciendo, no, vos no prometiste lo que hiciste, yo, ¿saben qué posible? Mira, déjame que vamos a entrar en el tema.
vamos
a entrar en el tema. Otra vez. En 2019, el gobierno fue electo para hacer un ajuste fiscal.
El gobierno de ustedes fue electo.
Un punto y medio de producto. ¿Se acuerdan de los 900 millones de dólares de Talvi?
Sí, claro, ¿cómo no? ¿Eran de Talvi? No, eran 900 millones de dólares que se iban a ahorrar con las botellitas de plástico.
Ahorros instantáneos.
Ah, exactamente, como había hecho en Diputados un joven en la calle Pau que nos contaba que había ahorrado. Porque dejaban un fondito de agua en las botellitas.
Volvió eso, ya le dijimos, no, fue una política a largo plazo, eso volvió al Parlamento.
Y la reutilizaban, y así iba a ahorrar 900 millones de dólares la calle Pau. Cuando le preguntaban eso, cuando le preguntaban cómo iba a ser para ahorrar 900 millones de dólares, ponía eso como ejemplo. ¿Cómo va a ser para bajar gastos? Bueno, mira, yo cuando estuve en
presidente de la Cámara de Diputados,
vi que dejaban un fondito de agua. Dije, ¿quién se lo toma eso? Sí, no podemos hacer un refil. Y no hace refil. Y dije, y bueno, y así. Por 900 millones de dólares. Eso era básicamente la explicación que daba. Y acá nos reíamos de eso, lógicamente, que no sucedió, ¿verdad? Nunca pudieron hacer ese tipo de ahorro, ¿verdad? Porque no alcanzaban las botellitas de plástico, claramente. Sigue.
¿Qué pasó con eso?
¿Qué pasó con eso?
No pasó nada con eso.
Nada.
En el 2019 se planeaban un conjunto de reformas que involucraban al sector energético, al sector transporte. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada de eso. Entonces, me parece que no es buena cosa que entremos. Vos prometiste, yo dije...
Claro, que entremos en esto que acabo de entrar y acabo de detallar, pero porque vos me hiciste entrar con esto. Y entonces, te tengo que decir, te tengo que refregar todo eso. Y no es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Cómo pasaste? No es bueno. Entonces bueno. Si está mal, bien. ¿Está? Como dice...
Sí, si eso está mal... Si eso está mal... Está bien.
Si eso está mal, está bien.
Vamos a
seguir. Entonces, ¿vamos a mirar para adelante? ¿O nos vamos a revisar? Somos terroristas que nos revisamos la mochila. No revisamos la mochila. Los terroristas no se revisan la mochila, señor, de ninguna manera. Se dejan pasar, sí.
Hablemos del futuro. Cada gobierno enfrenta sus restricciones, cada gobierno carga con sus problemas. Porque si hablamos del pasado, la gente no lo quiere escuchar, me parece que nos enreda en una discusión de menor calidad técnica.
Todo esto se resume en una sola frase, en un solo apotegma, aforismo de Maquiavelo en la cantina, que es: el que gana miente y el que pierde tiene razón.
Punto.
Y ahora lo voy a profundizar, escuchen.
Venimos para adelante. Nosotros tenemos que hacer una concesión fiscal porque la situación fiscal del país lo requiere. Y por lo tanto eso es lo que estamos haciendo.
Ahora, pero yendo a eso que planteaba, ¿no? Uno no puede saber la situación fiscal que era peor.
¿No te acordás
de la
que yo dije muchas veces? Sí. No prometan cosas que no pueden prometer.
Bueno, eso. A eso iba, por eso.
Es una buena pregunta para hacer.
Pero eso voy, digo, porque vos decías eso y al mismo tiempo se da esto, ¿no? La situación fiscal después es peor de la que se preveía en ese momento. Entonces, justamente, no es un error decir no voy a subir impuestos cuando no sé lo que puede pasar, no sé con qué déficit fiscal me voy a encontrar un año después.
ese es el debate si de Pacha Yamandú que dijeron vamos con esta de no subir impuestos y lo dejaron.
A vos no te voy a dar carne en la boca. Eso es lo que le acaba de decir.
Ahí, sí, se lleva muy bien con ese periodo.
Y le dice, le pregunta,
déjame ser provocador, porque ya que estamos.
Déjame ser provocador. ¿Para qué me voy a sacar esto? Me voy a poner la máscara de hule y voy a empezar a pegarle latigazos a chicotazos en la frente a todos. Déjame que me ponga el cinturonga y voy a ser provocador, ¿está? Este cinturonga con pito de hule va a servir de provocador oficial. Adelante.
Déjame ser provocador, porque ya que estamos... ¿Por qué le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones? Dígame, señor Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1% del producto? ¿Cuál hubiera sido su estrategia? Es una buena pregunta, si van a volver a ser gobierno. Yo creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos.
Se equivoca igual ahí, O'Donnell, porque lo que respondería con total facilidad, porque no tiene que hacer ejercicio del gobierno, es recorto gastos. Sí. Ajustó recortando. Se equivoca de punta a punta, O'Donnell, con esa pregunta, supuesta, hipotética pregunta a el al posible presidente que nunca tuvo, digamos.
Sí, por más que fuera aumentar impuestos o recortar alguna exención.
No importa, debería recortar gatos. ¿Cómo hubieras hecho la justificación? Sí. Hubiera recortado gatos. Un punto de coche y ya está. Y si no, tenés que hacerlo.
Menos agua para
el justamente legislador. Porque el que gana miente y el que pierde tiene razón. Siempre tiene razón. Entonces anda a preguntarle al que pierde qué hubiera hecho. Recortar gastos.
Claro, fácil.
Me ha recortado gasto. Y ya está. Todo eso que no pudiste hacer en 5 años, digamos, que dijiste que ibas a hacer, sí, lo hubiéramos hecho, sí, cómo no. ¿Y cómo? A ver, probámelo. Bueno, votame y te lo pruebo. Ya está. Listo, se terminó. Ahí sí.
Me parece que es una discusión. Entiendo que tiene morbo periodístico. Entiendo que hay algún editorialista de Belga que le puede interesar esta discusión.
Ah, sí. Alguno de tus jefes le puede interesar esta discusión. Sí.
Tenemos un déficit fiscal, lo tenemos que arreglar. Yo dije como ministro de Economía designado por el presidente de que no era bueno hacer promesas tributarias. El presidente hizo una afirmación en el marco de ese estado de ánimo donde poco menos que si se aumentaban impuestos se infringía una norma constitucional que no fue inducida por nosotros, por cierto, y que la circunstancia cambió y el presidente habilitó al ministro de Economía, a pesar de que haber dicho lo que dijo, a hacer lo que hay que hacer para resolver un problema fiscal. Porque si nosotros, al revés, te hago ejercicio, si nosotros en función de ser fieles de lo que dijimos en campaña, no hacemos nada, el problema lo van a tener los ciudadanos dentro de 6 meses. Y además, y es mucho más importante que eso...
Ahora es el gordo. Además, ya está en una especie de... como una suerte de fiebre de Hunter que le empezó a dar vuelta a la ruedita y se le van apareciendo nuevos argumentos y nuevas posibilidades de refutar esa discusión hipotética que está teniendo con los rivales de turno. Ahí sigue.
Mucho más importante todo lo que acabo de decir. Lo que estamos haciendo es, no le estamos aumentando un solo impuesto ni a los trabajadores de Uruguay, y salvo el caso Temu, que es un caso particular, al consumo en Uruguay.
Bueno, eso lo vamos a ver. Ahí es donde no me parece que no estamos viviendo muy bien los efectos no deseados. Eso es lo que vamos a ver, porque acá viene el problema de todo esto. ¿Cuál es el problema fundamental de este invito de la Expo Prado con vuelta de honor, montado en su potrillo de nombre modelo matemático crecimiento potencial? Sí,
mezcló la Expo Prado con la
porque,
rural
porque,
del
claro,
turismo,
porque sí. Los doma, porque los doma, sí, porque, claro, es, porque Gabriel los dome. Yo creo que los doma.
Es la criolla igual.
Es la de turismo. Esa, pero no importa, porque estamos en la Expo Prado.
Se entiende, Darwin, está bien la imagen.
Porque no hay jineteada.
Claro, ya entendimos.
Ah,
es
bien,
el mismo lugar,
puede jinetear un toro campeón.
Porque yo solo uso estas instancias, estos momentos.
Sí.
No solo para la metáfora, sino para amenazar a mi hijo hipotético y apartamento a conllevarlos. Conllevarlos a un lugar en donde hay animales. Sí, es impresionante. No es lo más increíble con lo que ha amenazado a mis hijos. Mañana se los cuento. Mañana le cuento que los amenazó. Oh. Pero es una amenaza, digo.
Me impresiona.
Vamos al Prado, ¿eh? Cada vez que se están mudando nada, digo, bueno, vamos al Prado, ¿eh? Vamos al Prado, ¿eh? Lo meto en un taxi y nos vamos al Prado. ¡Nos vamos al Prado a la Expo, ¿eh? ¡Nos vamos a la Expo! Y se queda quietito. ¿Está? Ahora. Le digo, ¿cuál es el problema de este invito de la criolla con vuelta de honor montado en su potrillo de nombre modelo matemático, crecimiento potencial, ajuste popular o esfuércense intelectualmente perezosos? Que podría blandir el ministro de Economía. Su jineteada, aunque ahora aparente lo contrario, no es contra la oposición, ni siquiera contra los otros economistas, es contra la realidad. Ese es el potrillo indómito al que está montado. Sí. Si fuera contra los otros economistas o contra la oposición, sería facilísimo. Ahora, siendo que está montado en el potrillo de la realidad, le voy a poner unos pesitos al potrillo. Que es... y Corcovea lo manda al domador. La realidad te sacude siempre. Y a la larga o a la corta te tira al suelo con tus pergaminos, proyecciones y seguridades. La realidad te tira hasta el portón PPS, ¿verdad? Pergaminos, proyecciones y seguridades. Todo eso te tira.
Ese corcoveo intenso que tiene por momentos.
Está en el momento en que su rival aparente son los otros economistas.
No.
Y la política, y Muncho, y el extinto Talvi, y la mudita abre leche. Bueno, la mudita vio que no abre la boca.
No parece.
O sea, está discutiendo con nadie, Don, porque la mudita no abre la boca. Sí, se discute con Delgado y Javier García, que saben de economía, lo mismo que un cisne negro, ¿verdad? O uno blanco.
cualquier tipo de cisne,
¿verdad? Sí, y entonces a esos se los come en el debate y la exposición de argumentos Gabriel Odoma. Pero la realidad no es tan fácil. La realidad a corto o mediano plazo, como sumo a lo largo, a largo plazo, te voltea. Y tiene 5 años para voltearlo, el potrillo de la realidad. 5 años. Y lo va a voltear. Y va a terminar mordiendo el polvo del ruedo mientras la realidad sale oronda a celebrar su triunfo con cara de ¡tráigame otro jinete! ¡Que a este ya lo tiré! Porque acá no suena nunca la campana y no viene nunca el gaucho ese que te saca del potrillo de la realidad.
No.
Bueno, está. Entonces... ese es el problema que tiene toda esta discusión de O'Donnell, que yo diría que viene ganando, salvo que está discutiendo, o sea, su pelea no es con quien parece, con quien aparenta ser, ¿verdad? Y termina diciendo esto de la agenda, a ver si...
Estamos hablando de que estamos localizando impuestos que ya se pagan, insisto, ya se pagan, el contribuyente que va a quedar grabado con el 80% de los impuestos que estamos recreando.
Esto de que no sube impuestos
en algún lugar. Entonces, no estamos incumpliendo de manera dramática una promesa de campaña. Me parece que es un tema menor. Que yo entiendo que algunos políticos, insisto, algunos editorialistas de medios de prensa están obsesionados con esto. Yo invito a las dos a esforzarse un poco más intelectualmente, a encontrar un mejor argumento para criticar lo que
tiene. Creo que ahí ya está caliente, vio la diferencia entre la primera parte
levantó,
y esta parte de fuércese más intelectualmente. Estúpidos perezosos. ya está mucho más despectivo y solo pasaron 2 minutos, y solo habló él en esos 2 minutos. Pero es así es como funciona el cerebro de una persona, digamos. Uno se va enganchando con esos polemistas imaginarios que tiene en la cabeza, la verdad, que tan bien los representa Chelsea en sus comentarios, y termina desbordarse de epítetos despectivos, ¿verdad? Ahí sigue.
Para criticar lo que estamos haciendo, porque esa misma gente, muchos de ellos, hace 3 semanas, un mes, estaban diciendo que no había rumbo. Y tengo a todo el sistema político uruguayo discutiendo lo que nosotros
ponemos en la mesa. ¡Acá! ¡Acá!
¿En qué agenda?
Mirá, quería llegar, mirá, y no te dije yo, me voy a poner provocador, no te dije que me voy a poner provocador, mirá cómo venía la agenda, y está todo acá, ¿Qué agenda sigue en esta? ¿Quién no tiene rumbo? Vamos para allá, el rumbo. ¿Cómo todo termina ahí, Es espectacular. Por más, y venía de pedir más sofisticación, Sí, más sofisticación, sí. Y terminó ¿de qué era la agenda?
Terminó
agarrando su huevo, claramente, ¿verdad? ¿De qué era? Tengo toda la política acá.
Espectacular. Sí, el lenguaje lo enfatiza más, además.
Sí, mira,
el lenguaje gestual no enfatiza nada.
Sí, enfatiza.
Porque es muy histriónico, se mueve mucho.
¿Quién sacó la agenda y puede entrar a la agenda día a la vez?
Hasta acá llegamos, Darwin.
Uruguayo, discutiendo lo que nosotros ponemos arriba de la mesa, así que rumbo.
¿Qué?
Ponemos arriba de la mesa.
No,
Chabacano, Terrajas, la Deportiva, 11:30. Chao.
Toda esta agenda de carne arriba de la mesa tenés.
Déjame ser provocador, porque ya que estamos.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se colgó mirando el especial Deco y Hogar y terminó colgando cuadros en toda la casa. Aprovecha hasta 40% off y envíos gratis en sillones, lámparas y más. Comprá ahora.